hermanos y amigos, para nosotros es motivo de gratitud a Dios poder juntos conocer un poco más al Señor a través de las Sagradas Escrituras, en esta serie en donde estamos escudriñando los atributos de Dios, estas características de que Dios nos cuenta en su palabra acerca de sí mismo, quién Dios es, no a través de imaginación o ideas nuestras, sino como Dios se reveló a hombres del pasado y ellos fueron fieles en dejar la referencia escrita. Y es así que hemos estado viendo varias características por estos meses, recordando la última de ellas, la soberanía de Dios. Esta característica o atributo único de Dios en el cual se define a Dios como el único ser con la capacidad de hacer básicamente lo que desea. Pero lo que desea es justo, es bueno. Jamás Dios tendrá un deseo de malicia, de maldad. Recordemos que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no induce a las personas al pecado. Dios es soberano en su accionar. Todo lo que ha decidido hacer lo realiza y no hay fuerza que se pueda anteponer, desviar o modificar su plan. Nuestro Dios es un Dios soberano. La propuesta para hoy es avanzar un poco más en la soberanía de Dios, pero relacionado con una característica muy similar, podríamos decir, pero es una nueva característica, un nuevo atributo de Dios. Esto lo va a describir a Dios de una manera peculiar. Si tienen a bien dirigirse al Antiguo Testamento, al libro de Primera de Crónicas, el rey David está en tiempo de regocijo, está en tiempo de gozo por esta realidad de que el arca de Dios ha sido puesta en el lugar adecuado. David se goza en esta realidad y declara bendiciones a Dios y también alabanza con indicaciones a los pueblos y a las personas de cómo debemos actuar y adorar a Dios. Pero en particular, más allá de todo lo que se describe aquí en el capítulo 16 de Crónicas, comenzando por el versículo 7, nosotros queremos ir a una porción específica. Vamos a adelantarnos. Primera de Crónicas, capítulo 16, vamos a partir del versículo 29. Esta indicación de David, guiado por el Espíritu Santo, dice: Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Temed en su presencia toda la tierra. El mundo será aún establecido para que no se conmueva. Alégrense los cielos y gócese la tierra. Nótese, ya llegamos con la porción de la segunda mitad del 31, que es lo que nos va a dar este atributo del día de hoy. Pero nótese que la indicación de David aplica para todo ser humano, pero también la indicación de David va hacia arriba, hacia los cielos. En los cielos, en la tierra, debemos de darle tributo al único Dios vivo y verdadero. Debemos postrarnos sobre nuestros rostros, adorarle, bendecir su nombre, temer su nombre, rindiéndonos en la hermosura de la santidad, que es el lugar adecuado. Pero, ¿qué queremos aprender de esta enseñanza de David? La segunda mitad del versículo 31. Digan las naciones tienen que decir algo. En las naciones, ¿qué se decir? Jehová reina. Jehová, nosotros ya sabemos su significado, si bien es una palabra que en la lengua hebrea y en especial aquellos que sean de tradición hebrea, es una palabra que no, que consideran que no tiene pronunciación, que no se debe pronunciar. Este es el nombre del Dios que lo trasciende todo, el Dios infinito, el único ser, el que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero ¿qué va junto con el nombre de Dios? Su acción como rey. ¿Cómo sabemos que es un rey? Porque David nos cuenta que él, el Dios que lo trasciende todo, que hace reina. Y esta acción del Señor reinando está conectada con la soberanía de Dios. Dios es el único ser soberano y es el único rey soberano. Y cuando pensamos en reyes, en los que han pasado por esta tierra, pensamos en autoridad, en dominio, en gobierno. Y ciertamente así ha sucedido en nuestros días, si bien ya no en los países, en el mundo actual que vivimos, ya las monarquías se han visto debilitadas y las que quedan aún presentes en alguna región de Europa son más bien por un tema más de figura, pero no tanto gobierno ni dominio. ¿Qué vemos en los reyes? Vemos respeto, vemos solemnidad hacia ellos y supuestamente una posición de autoridad la cual nadie puede contradecir. Y en especial en los tiempos de las Sagradas Escrituras, los reyes tenían siempre voz de mando. Pero aquí hay un rey distinto a los reyes humanos. ¿Qué rey es? Jehová. Y las naciones lo deben declarar a Dios como rey. Dios es el ser eterno, único. Dios es el creador de todas las cosas, el sustentador de las mismas, el que las mantiene unidas. Y hoy aprendemos que además de tener voluntad que nadie puede contrarrestar por ser soberano, vemos que Dios es el rey. Y como rey, hoy no vamos a profundizar en ello, pero como rey está sentado ¿dónde? ¿Dónde se sienta el rey? En un trono. Hay un trono en el universo de autoridad total, suprema. Ese trono está ocupado por el rey Jehová de los ejércitos. Pasemos al libro de los Salmos. El libro de los Salmos tiene mucho para decirnos acerca de Dios como rey. Por ejemplo, vayamos al capítulo 24, aclarando que nuestra función en esta serie es simplemente dar títulos acerca de las características de Dios. Habrían, muchos más pasajes que describen a Dios como rey, como gobernador, como autoridad. Nosotros simplemente estamos defendiendo cada característica con muy, muy pocos pasajes por un tema de tiempo. Capítulo 24 del libro de los Salmos es un Salmo de David que habíamos visto anteriormente respecto de la gloria de Dios, pero ahora centrémonos a partir del versículo 7 en esta indicación. David, el rey de Israel, dice esto acerca del Señor, con indicaciones: alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotros puertas eternas. Y esta declaración hacia las puertas de apertura, ¿con qué fin es? Para que entrará el rey de gloria. Nótese. Las puertas deben de ser abiertas porque llega el rey. Y piensen, pensemos, hace no mucho hubo que, en un hecho que para nuestros días y en especial para los que no tenemos tantos años, un hecho notorio. Hubo una reina que estuvo en esa posición de gobierno por muchos años en Europa, en Reino Unido, y hace poco tiempo que sucedió el cambio de mandato por la partida de la reina de esta tierra y llegó los días de que el rey, su hijo, asumiese el lugar en el trono. ¿Para qué citamos este ejemplo humano? Porque lo que hubo en ese evento, solemnidad, e ingresó el rey a asumir la posición y ser coronado como rey del Reino Unido, ¿verdad? Estamos hablando de seres débiles, seres nacidos en pecado, con muchas carencias. Pero ante la percepción nuestra humana, esos seres, por un tema de sangre, ¿qué se les adjudica o qué merecen? El gobierno. Y así todos los congregados que hicieron respetaron el ingreso del rey y cómo el rey fue coronado. Bueno, si esa imagen es una imagen solemne, si esa es una imagen de respeto, y en cierto aspecto le podría decir una imagen que causa emoción, pensemos en este rey. Este es el verdadero rey, el rey de gloria o de esplendor. Por ende, ábranse las puertas y sea recibido el rey. Es la idea que hay detrás de esto. Ahora la pregunta es, ¿quién es el rey de gloria? Es lo que pregunta el versículo 8, ¿verdad? ¿Quién es este rey de gloria? Bueno, se responde en el mismo versículo. Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Este rey no pierde batallas. No es un rey que, bueno, intenta hacer una conquista, a veces pierde con algún ejército, otra vez se gana. Este es el rey batallador supremo. Es Jehová de los ejércitos, o como se puede traducir, Jehová de los espíritus, el que tiene un ejército celestial y jamás pierde ni perderá con nadie. No hay adversario que pueda competir con él. Nuevamente, aquí hay un énfasis: alzad o puertas vuestras cabezas. Y alzaos vosotros puertas eternas. ¿Por qué deben abrirse, alzarse, levantarse las puertas? Porque llega alguien, el rey de gloria. ¿Y qué va a hacer el rey? Va a entrar, porque le corresponde ingresar al rey. Dicho sea de paso, ingresar al reino. Pero ¿quién es este rey de gloria? Es la pregunta que se hace David. Jehová de los ejércitos, él es el rey de gloria. Estamos viendo a Dios en esta característica. Dios es el rey de esplendor. Dios no simplemente para aquellos que por primera vez están escuchando acerca de Dios y se están acercando por primera instancia a las Sagradas Escrituras. Dios no lo estamos defendiendo en la palabra como solamente el creador del universo y aquel que lo hizo el universo y olvidó de él. Dios creó el universo, Dios sostiene y sustenta el universo y mantiene unidas todas las cosas y Dios gobierna el universo. Esto enseña este atributo. Dios es el gobernador supremo de este universo. Él es quien decide. Y todo lo que sucede o es porque Él lo determinó o es porque Él lo permite. Recordemos, Él no determina el pecado porque Él ni es tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, ni induce a pecar a nadie, pero Él permite que haya pecado parte de su soberana voluntad. Hay un trono. Y está ocupado por el Señor Jehová de los ejércitos. Nos está pasando nuestro tiempo muy ágilmente y aún tenemos varios pasajes. Salmos. Desde el 90 hasta el 100 encontramos una serie de salmos que declaran y enfatizan la realidad de Dios como gobernador, como rey. Vamos a leerlo simplemente. Vayamos, por ejemplo, al Salmo 93. Dice así la palabra de Dios. 93, 1. Jehová reina. Bien sencilla la declaración, pero debe ser aceptada de manera con humildad de nuestra parte. Él reina. ¿Se vistió de qué? De majestad, de magnificencia. Ese es el vestido con el que se vistió el Señor. ¿Se vistió con qué más? Con poder. De eso se ciñó. Y también afirmó: el mundo no se moverá. Pero hay algo más firme además del mundo. Firme es tu trono desde entonces. Tú eres eterna. Mente. Nótese que el ser del cual se habla, Jehová, es eterno. El ser eterno reina. Está ceñido, vestido de poder. Afirmó el mundo y afirmó su trono, o sea, su gobierno, su autoridad. No puede ser conmovido su trono ni su gobierno. Él gobierna. Adelantémonos. Salmo 97 dice básicamente un salmo paralelo, el comienzo al menos, dice así. Jehová 97.1, reina. Y si Jehová reina, ¿cuál es la indicación inmediata? Regocíjese la tierra. Amigos, en el mundo, desde que existe el hombre, han habido distintos, diversos líderes. Muchos quizás, no sé si muchos o algunos, han intentado hacer lo mejor posible como reyes. Otros quizás no se esforzaron tanto. Otros desde el inicio fueron déspotas, tiranos. Desde los que se esforzaron e intentaron hacer lo mejor posible en su gobierno para beneficiar a su pueblo. Hasta los que lo único que les interesó su propio beneficio y no se interesaron en el pueblo. Todos los que gobernaron tuvieron una característica en común. Pecado. Porque no hubo rey en esta tierra nacido de mujer sin pecado. Claramente se exceptúa uno para los que conozcan el Salvador de nuestras almas, Jesús el Cristo. Pero, ¿qué diferencia encontramos con este rey Jehová? Es el rey en el cual la tierra se debe regocijar, porque es el rey justo, es el rey santo, es el rey eterno. En él podemos alegrarnos. Tenemos distintos políticos, presidentes, líderes que hacen lo que pueden y muchas veces hacen lo incorrecto, legislando leyes injustas, lo que fuese. Tenemos al Rey Eterno, que es justo y santo, en él debemos regocijarnos. ¿Y qué más? Alégrense las muchas costas. ¿Por qué? Porque nubes y oscuridad alrededor de él, pero las nubes a él no le limitan, ni la oscuridad. ¿Por qué? Miren cómo sigue. Justicia y juicio son el cimiento, y esto habla de fundamento de su trono. El trono de Jehová, a diferencia de los puestos de liderazgo de los hombres, es un trono de justicia. Este rey no es un rey déspota, tirano ni injusto, por ende, regocíjate, amigo, en que Jehová reine. Alégrate en el juez justo, en el rey eterno. Pasemos muy ágilmente al siguiente salmo, que es el 98, versículo 6. Dice así la palabra de Dios: aclamad con trompetas y sonido de bocinas. ¿Delante de quién? Del rey Jehová. Nótese que hay un rey, es el ser infinito, el que lo trasciende todo, debe haber júbilo, debe haber alabanza, debe haber celebración. Con estos instrumentos, los trompetas, la sonida, los trompetas y la bocina que emite sonido, tiene que haber alabanza delante del rey. Este rey es un rey que se alegra en la alabanza de su pueblo. El pueblo debe de celebrar al rey. No es como los reyes tiranos de los cuales uno se asustaría de estar cercano a él. Este rey es un rey para celebrarle. Nos tenemos que alegrar en él. Esa debe ser nuestra conducta. Último salmo que leemos, el 99, dice así. 99.1. Jehová reina. Y esta ya es una idea enfática, ¿verdad? Lo hemos reiterado en estos salmos. Jehová, ¿qué hace? Reina, gobierna. Temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sion es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible, Él es santo. Y la gloria del rey que hace, ama el juicio, por ende la justicia de Dios es absolutamente irreprochable. Tú confirmas la rectitud, tú has hecho en Jacob justicia y juicio. Exaltada Jehová, nuestro Dios, y postrados ante el estrado de sus pies, Él es santo. Nótese el contraste entre la magnitud, la excelencia del rey Jehová y la debilidad de los pueblos. ¿Por qué? Porque los pueblos tiemblan mientras Jehová reina. Jehová es grande y exaltado sobre los pueblos. ¿Para qué me sirve comprender esto? Porque hay un salmo, el salmo número 2, no lo vamos a leer hoy, que habla de la necedad de los pueblos, los cuales se juntan para buscar consejo contra de Jehová el Señor y contra su ungido, el Señor de gloria. Si tú eliges estar involucrado con los pueblos que rechazan el gobierno de Jehová y tú no quieres la autoridad de Jehová, sabe algo, quien está por encima de los pueblos es el Señor. La victoria será del Señor, no será de los pueblos. Todos los pueblos deben devolverse al Señor y celebrar el reinado del Señor y no rechazarlo. Queremos anticipar algo por si no se han dado cuenta algunos de los que habitan en esta tierra. Las naciones en el presente, la gran mayoría, casi por no decir todas, rechazan el gobierno justo de Jehová. Las leyes y la manera de conducirse del mundo contradice la voluntad de Dios. Las naciones rechazan la autoridad de Dios. Y cuando alguna voz se levanta proclamando al Señor como soberano, proclamando al Señor como rey, las naciones que hacen van en pos de esa voz, de esa persona, y lo consideran una amenaza. Pero nadie puede modificar la realidad de que el Señor es el rey de justicia, el rey eterno. Libro de Salmos que nos han contado acerca de la característica. El Señor es soberano. Lo vimos la semana anterior. Pero siendo soberano, hoy añadimos, está entronado en gloria como rey. Alguien dirá, bueno, esto es una enseñanza únicamente del Antiguo Testamento. No así. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento enseñan la realidad de que Dios es rey. Veamos el reinado y el gobierno de Dios a través de Cristo Jesús. En el mismo nacimiento del Señor, ¿qué sucedió? En el Evangelio de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, en el capítulo número 2, dice así la palabra de Dios. 2.1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, unos sabios es la idea, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Nótese que en el nacimiento del Señor de Gloria, estos seres sabios que vinieron de otra región preguntaron lo adecuado, ¿dónde está el rey? Y alguien dirá, ¿cómo un bebito que acaba de nacer es rey? Las profecías hablaron acerca del reinado del Mesías, ese rey que se entronaría en el trono de David, su padre, en cuanto a la carne, para establecer un reinado de justicia, paz y seguridad sin límite. Y aquí acaba de nacer el niño, no ha hecho ninguna acción todavía y ya estos seres vinieron a adorar al rey. Dicho sea de paso, el rey terrenal Herodes de la región temió el nacimiento del rey Jesús y procuró matarle, pero obviamente no pudo hacerlo porque la soberana voluntad de Dios, que dijimos, no se puede contradecir. Por más que Satán, el adversario, inste la mente de los incrédulos para intentar modificar el curso de la voluntad de Dios, no puede hacerlo, no puede modificar lo que Dios ha determinado. El rey nació y luego que el rey creció y estaba ya establecido su ministerio, el rey declaró quiénes integran su reino. Este rey tiene integrantes en su reino y esperemos que tú seas uno o una de ellos. En el sermón del monte o el sermón de la montaña, aquí en este Evangelio de Mateo, pero en el capítulo 5, él dijo que son dichosos, que son bienaventurados, ¿quiénes? Los pobres en espíritu. Frenemos aquí. Esta declaración de Jesús, si tomamos esta primera instancia, no parece ser adecuada. Nuevamente, síganos la locura por un breve instante. Recuerden, Jesús es Dios eterno, perfecto, es el omnisciente Dios, todo lo que dice es perfecto, no contiene error. Pero tomemos la primera instancia. Jesús declara dichosa o bienaventurada una persona pobre en espíritu. Y esta palabra pobreza habla de quizás en nuestros días lo podemos entender como una bancarrota. Es la destitución absoluta de bien, pero en el apartado espiritual. Alguien que está destituido de todo bien en sí mismo. No tiene mérito alguno en su accionar. Nosotros diríamos, no parece una dicha o una bienaventuranza llegar a una bancarrota espiritual, a la destitución absoluta de todo buen acto en uno mismo y de todo mérito en uno mismo, a no tener nada para presentarle a Dios. Parece más bien una desgracia, no una dicha, una bienaventuranza. Pero no terminó el versículo 3. ¿Cómo sigue? Bienaventurados los pobres en espíritu, y ahora asigna la razón de dicha bienaventuranza. Porque, aquí es donde está la razón, de ellos es el reino de los cielos. Allí está la dicha. El quebrantamiento, la pobreza de espíritu que tienen por haber sido persuadidos de su estado natural de pecado y haber sido convencidos por el Espíritu Santo que no se pueden salvar a sí mismos, sino que necesitan al Salvador Jesús, les acredita como dichosos. ¿Por qué? Porque integran y pertenecen y estarán en el reino de los cielos. Nótese que en este reino no ingresan los que sean capaces en sí mismos, ingresan los hombres y mujeres, niños y ancianos, grandes, pequeños, todo lo que esté en el medio, que están en bancarrota espiritual. Este es un reino distinto porque el rey es único. El rey no hace acepción de personas. Al rey no se lo puede intentar conquistar, no se lo puede intentar seducir o engañar. Este rey establece un reino distinto y él lo gobierna. Es maravilloso el rey y es maravilloso saber que ingresamos en su reino no por mérito propio, sino por los méritos de él. El rey Jesús. Así se declaró acerca de él. Este rey Jesús va a gobernar la tierra por 1000 años, como enseñan las Sagradas Escrituras, en un reinado único. Zacarías el profeta, en el Antiguo Testamento, dijimos que íbamos a estar en el Nuevo, pero vayamos nuevamente al Antiguo Testamento, solamente por un instante. Zacarías el profeta ve el reinado postrero de los últimos tiempos del Señor, de Dios, donde en Zacarías capítulo 14 leemos así. Luego de que las naciones se reúnan o se congreguen para intentar destruir, perdón, a Israel, a Jacob, el hijo y primogénito de Dios, y que el Señor mismo les venga a defender, cuando le contemplen y consideren aquel a quien traspasaron, y el Señor se afirme con sus pies en el monte de los olivos, y él venga con los santos a Israel. ¿Qué va a suceder luego de que se transforme esa realidad de guerra contra Israel? Las naciones van a hacer algo distinto. Zacarías 14, versículo, vamos al 16, ha pasado nuestro tiempo, tenemos aún unos breves pasajes para leer. Dice así, 16. Todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, ¿qué van a hacer las naciones que sobrevivan a esa batalla final? Subirán de año a año para adorar al rey. Antes del reinado, las naciones tomarán consejo y pensarán que podrán contrarrestar el plan de Dios e intentarán destruir a Jacob, a Israel, el siervo del Señor, la nación que Dios escogió para sí, para ser de bendición a todas las naciones. Pero luego que el Señor retorne y establezca justicia, las naciones que permanezcan en pie van a hacer algo. Van a subir al santo monte para adorar al Rey Jehová de los ejércitos y van a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de la familia de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos ¿qué? Lluvia. Y esto será ni más ni menos que la concreción de aquella profecía que declara que Jesús va a gobernar a las naciones con vara de hierro. Cuando venga el rey a gobernar, no va a sugerir qué deben hacer las naciones, va a establecer con justicia lo que deben hacer las naciones. Y las naciones que no se sujeten a la soberana voluntad del rey de justicia, el Señor de gloria, no van a recibir la lluvia que será fundamental en el reinado milenial del Señor, porque el armamento de las naciones, como dicen las profecías, será transformado por herramientas de arados, los que nos da la idea que las naciones estarán dedicadas ¿a qué? A la cosecha, a la siembra de la tierra, a trabajar en cuanto a agricultura concierne para recibir la bendición de Dios con la lluvia que Él enviará. Hay una idea de que las naciones estarán abocadas a trabajar la tierra y Dios va a bendecir ese tiempo. Pero toda nación que se subleve no tendrá lluvia y sin lluvia no va a tener la bendición de obtener el alimento, porque el Señor va a regir con vara de hierro a las naciones. Este tiempo de reinado del Señor, Jesús lo anunció en el Evangelio de Mateo en el capítulo 25 de esta manera. En Mateo capítulo 25, el Señor declaró de sus días de permitir el ingreso de las personas a su reino en este juicio particular. Mateo 25, versículo 31, dice así: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces, ¿qué va a hacer el Hijo del Hombre? Mira. Se sentará, este es un futuro indicativo, se sentará ¿en dónde? En su trono de gloria. Esta es la acción, si hay un trono y el Hijo del Hombre se va a sentar, ¿qué va a hacer el Hijo del Hombre? Va a gobernar cuando retorne a la tierra en su segunda venida. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. ¿Y qué va a hacer el rey? Va a apartar los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿Y qué va a pasar? Entonces el rey dirá a los de su derecha y continúa la enseñanza. ¿Quién es el rey? El Hijo del Hombre que se va a sentar en su trono de gloria. Por ende, ¿quién es el rey? El Señor Jesús. Jehová. ¿Recuerdan cuando vimos esa realidad de que Dios es un Dios? Pero Dios es Dios Padre, es Dios Hijo y es Dios Espíritu. Un Dios que se podría decir, es una expresión muy débil de nuestra parte, pero para que tengamos una idea, un Dios en tres personas. Bueno, esa realidad aquí la confirmamos con Zacarías y con el Evangelio de Mateo. Jehová va a reinar y el que no adore al rey va a recibir la plaga de no recibir lluvia. Y aquí vemos al Señor Jesús declarando que Él va a reinar, se va a sentar en un trono de gloria y va a determinar quién ingresa a su reino y quién no. Aunque Jesús enseñó esto en la tierra, hubieron personas que no temieron al Señor, no temieron al rey y es más, tomaron en burla esta realidad. ¿Cómo lo sabemos? Aquí en este mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, dice así el momento neurálgico del evento de salvación de nuestras almas, cuando Jesús está pronto para ser crucificado. Pasó esto instantes previos a su crucifixión. Mateo 27, 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza ¿una qué? Una corona tejida de espinas. Claramente, una burla hacia el rey. Esta corona que merece Jesús porque es el rey de gloria, esta corona es una corona de burla, de menosprecio y de destrato hacia el rey. ¿Qué más hicieron? Una caña en su mano derecha, en vez del báculo, en vez del cetro que describe al rey. Todo esto es el desprecio al gobierno del rey. No te sé. E hincando la rodilla es lo que debe hacer todo ser ante el rey. Ante el rey, ¿qué hacemos? Nos postramos. Pero miren lo que hacen estos hombres. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían. Esta es una burla hacia él, diciendo: Salve, rey de los judíos. Y luego continúa el relato de una manera que duele en nuestro corazón, que tú puedes leer de lo que le hicieron a nuestro Señor de Gloria. Y él, por amor de tu alma y la nuestra, resistió. Cuando, en una expresión débil nuestra, el Señor podría haber demandado fuego desde el cielo y consumir a toda carne en ese mismo instante y hubiera sido justo, el Señor de Gloria resistió, padeció, soportó este destrato para salvar tu alma y la nuestra. No, amigo, no menosprecies la vida entregada de Jesucristo, el Rey de Gloria, por ti, porque no perdonará Dios el Santo el menosprecio del sacrificio de su Hijo. Menospreciado fue el Rey. ¿Cómo culmina el relato? Porque la profecía contó de que Jesucristo iba a reinar. Jesucristo mismo dijo: va a sentarse el Hijo del Hombre en un trono de gloria y va a separar derecha de izquierda. Y aquí que vemos a Jesucristo menospreciado, burlado, insultado y parece que no gobierna. Es más, luego el relato cuenta que es crucificado. Jesucristo muere. Para adelantarnos y ya prontos para despedirnos por esta instancia, el libro de Apocalipsis nos muestra la imagen final acerca de Jesucristo. Capítulo 19, comenzamos desde los cielos, culminamos luego en la revelación en la tierra. Dice así, vamos desde el 1 muy ágilmente. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Porque sus juicios son verdaderos y justos, porque ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya. Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado, ¿dónde? En el trono. Y decían: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabado al Dios nuestro, al Dios todos sus siervos, a nuestro Dios todos sus siervos, perdón, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor, nuestro Dios todopoderoso, ¿qué hace? Reina. Nótese, esta es la declaración celestial. No hay soldados romanos, no hay líderes de religión alguna que puedan anteponerse ante el gobierno del rey. Juan ya lo vio. En el momento adecuado se proclama que el Señor reina, el Todopoderoso, el soberano rey gobernando. Adelantémonos solamente por un tema de tiempo, versículo 11. ¿Qué sucede? Entonces vi el cielo abierto. Y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Una corona fue puesta de espino en su cabeza. Se intentó burlarse del Señor de Gloria. Lo intentaron escarnecer. No resistió, no abrió su boca como un cordero que soportó el ir al matadero para rescatarnos. Pero ese padecimiento de Cristo no demuestra debilidad del Señor de Gloria, sino que demuestra humildad del Señor de Gloria para nuestra salvación. Porque esta es la imagen del Rey. ¿Esta imagen de qué? Vestido de esplendor, de justicia y poder para pelear, y nadie puede contender contra él. En su cabeza no hay corona de espinos, hay diademas. Coronas de realeza múltiples, muchas. ¿Y qué pasa? Dice así: sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le siguen en caballos blancos, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y notemos lo que citábamos hoy del Salmo 2. Y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. ¿Cómo culmina nuestra lectura de la palabra de Dios? Con un rey entre los reyes. Lo que habla del rey supremo, el por encima de todos los reyes. ¿Quién es? El que rige a las naciones con vara de hierro. Del cual se burlaron, al cual menospreciaron e insultaron. Y ahora nosotros no tenemos el interés en poner foco de atención lo que hicieron seres humanos hace 2000 años, porque ya pasó su historia, culminó su carrera delante de Dios. Lo que vaya a suceder, sucederá en el juicio justo. El punto es, ¿qué hacemos nosotros con el rey? Está declarado que él es el rey. No importa qué pensemos nosotros, si nos enojamos con esta realidad o no, Dios determinó que su ungido es el Rey Supremo, que viene a gobernar las naciones con vara de hierro, en justicia va a gobernar lo que nunca se vio en la tierra, porque todo gobierno ha tenido injusticia, por más que se hayan esforzado sus líderes, siempre hubo y habrá injusticia hasta que llegue el Rey de Justicia, el fiel y verdadero, el justo y santo. El ungido de Dios, nuestro Señor de Gloria. Él viene a gobernar. La pregunta es, ¿recibirás tú en fe su gobierno y celebrarás su gobierno? ¿O estarás tú entre estas naciones que irán en contra del rey y van a experimentar el furor de su ira? ¿Cómo hemos de recibirle? Arrepintiéndonos de nuestro estado de pecado, creyendo al Evangelio, creyendo en su obra redentora. Obtenemos el don de la vida eterna de parte de Dios que no miente. Y este rey será regocijo para nuestras almas porque Él es el gobernador perfecto. Nuestro anhelo, que gracia, paz, misericordia de Dios sean con todos los que aman al Rey de Gloria.